Muy buenos días.
Hoy no te veo, con lo cual no sé si me dices la verdad dura o la verdad frágil, que a veces eres suave cuando dices las cosas porque estás diciendo la mitad lo que debes.
Por teléfono suelo ser más suave, ¿no?
Sí. Oye, la Semana Santa te está sirviendo de periodo de reflexión para pausar un poco tu opinión, ¿o sigues encendido?
No, vamos a ver, yo llevo unos años encendido viendo la situación en la que está abocado España desde que Pedro Sánchez hizo cargo de la Secretaría General del Partido Socialista, aquella vez que nos decía que iba en coche dando vueltas por España para conseguir votos en las primarias, en las que ahora pues sabemos que Santos Cerdán era su chofer, que Koldo era el socialista de pura raza, el militante de pura raza que le cuidaba las papeletas en una oficina, entonces, en las que Ábalos era su hombre fuerte y defendía la moción de censura, y ahora pues todos estos están implicados en una trama de corrupción. Ya veremos cuál es su grado de implicación, pero en la que están saliendo no solo dinero, no solo comisiones, sino incluso se incautan ya armas y absolutamente de todo, ¿no? Y estos son el núcleo duro del Partido Socialista de los últimos años. Entonces, más allá de que pueda estar o no encendido, lo que me da pena y tristeza es haber acertado en mis pronósticos hace ya 4 años, ¿no?
Pedro, ¿y la solución a todo este tema? Porque yo es que el diagnóstico lo compartimos. Es decir, yo estoy de acuerdo y prácticamente te doy la razón en el 100% del diagnóstico que haces. Pero ahora la solución a esta encrucijada, ¿cómo podemos avanzar como sociedad democrática y avanzar en el respeto al adversario?
No es fácil, por una sencilla razón. Por un lado, se está utilizando, yo creo que me has escuchado alguna que otra vez, la figura de los buenos y los malos. Entonces tenemos a un Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, que utiliza los métodos que hace ya más de 100 años Carlos Marx había establecido, que era crear esa guerra de clases, esa distinción entre que aquellos son malos y por tanto yo soy el bueno, y además ya no es que te vengas conmigo porque compartes mis postulados, o incluso lo que hace Pedro Sánchez, es decir, a todos sus militantes, no eres bueno porque o no soy bueno yo porque defiendo cosas buenas o porque las razono, simplemente porque odias al adversario. Lo que hace constantemente es proceder a fomentar el odio sobre aquel que no milita en el Partido Socialista, o más allá, fomenta el odio sobre aquel que no comulga absolutamente al 100% con los postulados del líder. A partir de ahí, ¿cómo se hace la defensa contra una persona sin absolutamente ningún tipo de factor inhibidor, que es el paradigma del cinismo político? Pues es complicado, muchas veces se plantea si hay que hacerlo desde la moderación, si hay que hacerlo desde el enfrentamiento. Yo soy de los que he venido defendiendo desde hace mucho tiempo que hay que proceder a dar batalla cultural o batalla ideológica, porque no podemos comulgar o no podemos dar por bueno o no podemos permanecer en silencio cuando se nos pretende vender unos postulados ideológicos que son absolutamente falsos.
Bueno, ¿y qué te parece ahora eso de la radicalización asimétrica? Diciendo el señor Sánchez que hay unos que mienten y otros que insultan y que ellos son poco menos que víctimas.
Y él cambia de opinión. Es que es eso. Vamos a ver, el problema de la fanatización a la que está abocando Pedro Sánchez a su electorado, es que, y permítanme el ejemplo de reducción al absurdo que se lo oía el otro día a un pensador que planteaba, el problema principal es que un día saldrá Pedro Sánchez, lo digo con todas las cautelas, y ya digo que un ejemplo de reducción al absurdo, comiéndose a una niña, y su electorado dirá que hace muy bien, que él es bueno y que la culpa es del Partido Popular. Es que vamos a ver, estamos en una situación en la que entran maletas procedentes de una narcodictadura.
Eso, ¿por qué no se clarifica ese tema? Yo lo que no entiendo es por qué los medios de comunicación no obligan a que eso se clarifique, porque ya no hace un año de eso, ya hace más.
Vamos a ver, si fuera mal pensado, creería que en esas maletas vendría parte del dinero retenido en Europa por el chavismo, que vendrían cerca de 600, 700 millones de euros o de dólares, ya no sabemos si en billetes o en euros, en euros o en dólares o en oro a Baraja, que por eso de casi 50 millones de personas, pues eran los dos de confianza, que eran los que custodiaban las cuestiones más importantes, que eran Koldo y Ábalos, quienes fueron a buscarlo, y que a través de un rescate que se hace tras unas reuniones que tiene la mujer del presidente con la familia Hidalgo, que precisamente vive en República Dominicana, se procede al lavado de ese dinero. El lavado de ese dinero, que después se reparte a través de unos viajes en el Falcon, que durante 2 años pues llegan a ser más de 36 viajes, parece ser, a la República Dominicana. Pero eso es si yo fuera mal pensado. Pero como no lo soy, lo que estoy a la espera de que se nos explique qué iba dentro de esas maletas, por qué fueron Ábalos y Koldo a recogerlas, por qué Begoña Gómez, la mujer del presidente, que no tiene ninguna experiencia en este sector, se reúne con Hidalgo y se procede al rescate de casi 700 millones de euros de una aerolínea, y quién iba y para qué iba en un medio del Estado como es el Falcon más de 30 veces a República Dominicana. Entonces, como no soy mal pensado y no pienso lo que dije anteriormente, sino estoy a la espera de que se nos explique esto, y después habría que ver si la publicidad institucional que se paga con dinero público del Estado pues tiene algo que ver que los grandes medios de comunicación no pregunten estas cosas, o que, por ejemplo, el portavoz del partido que sustenta al gobierno, es decir, Pachi López, se permite el lujo en sede parlamentaria, en rueda de prensa, de decir quiénes pueden y quiénes no pueden entrar a una rueda de prensa, y quiénes pueden o no pueden preguntar, y quiénes son o no son periodistas. Es que es el estalinismo o el leninismo en estado puro.
Pues a mí ese tema de las maletas de Delsi me tiene muy mosqueado, porque ese mal pensamiento que te ha dado a ti, a mí también me da. Y lo que no entiendo es por qué alguien, cuando le preguntan por eso, dice que el novio de Ayuso tiene un fraude fiscal por medio.
Y porque que... es la técnica de los demás son peores. Vamos a ver.
Pero que nadie le diga nada. Es decir, si le han preguntado por la hora, por qué dice que está lloviendo?
Efectivamente, y el día que le pregunten a Pedro Sánchez que por qué se reúne o por qué su mujer fue enchufada en el Instituto de África a 5.000 euros al mes y parece ser que nunca aparece por allí, pues responderá que la corbata del otro está descolorida. Y sus acólitos pues aplaudirán su respuesta como si fuera una sociedad borreguil en la que un lavado cerebro colectivo pues ha hecho que aplaudan a alguien que es más guapo, más bello, más iluminado que los demás.
Pues la verdad es que estamos en una situación...
Claro, ¿y cómo se combate eso?
Yo tengo la opinión...
¿Cómo combates, por ejemplo, con un fanático? Cuando tú te sientas en una mesa a comer, por ejemplo, con algún que otro amigo, algún que otro conocido, y planteas estas cuestiones diciendo, ¿qué habría dentro de esas maletas? Y te salta el de enfrente con el argumentario del Partido Socialista, ¿y Ayuso qué? ¿Y Ayuso qué? ¿Y Ayuso qué? Pero ya, mire, tranquilo, que yo no estoy hablando del novio de nadie. Estoy preguntando qué había dentro de unas maletas. Y no me va a comparar usted una revisión fiscal, veas el ejemplo de Xavi Alonso hace poco, que hasta el Tribunal Supremo ha confirmado ya pues la atrocidades que estaba haciendo la Hacienda Pública en contra de él, y lo ha suelto con todos los pronunciamientos favorables de Xavi Alonso, que no era más que un jugador que en su día estuvo en el Real Madrid y ahora entrenador de Bayern Leverkusen. Pues no me pueden comparar eso con 700 millones, con casi 700 millones de euros, que además tienen un denominador común. Los ERES, que eran 670 y pico millones de euros, es decir, casi 700 millones de euros, con los 7 millones de euros, el denominador común es la ministra de Hacienda. Cuando los ERES era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía y ahora es ministra de Hacienda. Hombre, yo no sé qué implicación tendrá, pero allá donde va lo ve todo en primera fila. Tiene asiento VIP.
Pasa que esta mujer tiene una devoción por Sánchez algo fuera de lo normal. Yo me parece muy bien que se lleven bien en la vicepresidenta primera y el presidente del gobierno, pero la defensa férrima y como lo aplaude, a mí me pone un poquito nervioso. Oye, Pedro, yo quería preguntarte, ¿qué pasa con Sumar? Que ahora vienen las europeas y se va a quedar sin miembros, sin miembros, miembras y miembres.
Se iba a decir, sin miembros, ¿no?
se le va a quedar, se ha ido Compromís, Más País, creo que también en Común Podem, Drago dice que no va a las europeas, la marca blanca de las Islas Balear dice que prefiere ir con RC, ¿con quién va a apoyar a Sumar en las europeas?
Pues Bildu será, ¿no?
Bildu va con RC.
Bildu va con RC
y con los Balears ahora, ¿no? Y con el BNG. Todos los independentistas van juntos.
Pero aquella que planchaba con la tabla a planchar colocada pues, lejos de un enchufe y la plancha sin enchufar, pues supongo que tendrá soluciones para todo. Lo que pasa es que si digo estas cosas después con pilarme de ista, tiene suficiente, como le hicieron su día a Consoguerra.
Tú estás en la fachoesfera definitivamente. Tu trinchera se ha quedado en la fachoesfera, pero yo creo que desde que se acabó.
Vamos a ver. El problema es que ya pocos dudan que Sumar pues sea el Partido Comunista de España, ¿no? El problema principal yo creo que no está en Sumar, no está en Podemos, que son los comunistas de toda la vida, que durante un tiempo lo disimularon, se vendieron como la nueva política, cuando era la política más rancia europea, aquella de Carlos Marx, pero bueno, que durante un tiempo lograron engañar a la ciudadanía. El problema principal está en el lobo con piel de cordero, es decir, aquel que se presenta como socialdemócrata y que aplica el comunismo dentro de las filas del Partido Socialista. Ese es el principal problema. Lo demás es pecata minuta o es, bueno, pues anecdótico. Ahora que hablemos, si Yolanda Díaz se presenta en Galicia y su partido saca 0 diputados, que ahora no tiene ni 50 personas para rellenar una lista para presentarse a las europeas. Bueno, no deja de ser vicepresidenta del gobierno, a la que se le permite pues hacer algunos cambalaches dentro de la, cuando hablo cambalaches me refiero a políticas sin ton ni son, dentro de la política laboral, que están creando un problema enorme a las empresas, que son los que crean empleo, y sobre todo a los autónomos, a los que tiene fijación absoluta y está absolutamente destruyendo la capacidad de crear empleo. Pero bueno, el socialismo siempre ha sido así. Por un lado, destruyen empleo, pero a Sánchez le interesa tenerla ahí, aunque ella dice en los mítines incluso que ha perdido fuelle, lo dice de forma cariñosa, que ha perdido fuelle, pero le interesa tenerlo porque el Partido Socialista es capaz de ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Le interesa a alguien que esté dentro del gobierno que la haga mal para que parezca que estas decisiones no se aprueban en el Consejo de Ministros y que no las aprueba un gobierno presidido con él, sino que, como cuando estaba Irene Montero, que parece que la ley del sí es sí, que ha puesto en libertad a muchos agresores sexuales a los que se les ha bajado su condena, y que incluso ahora que critican la salida de prisión de Dani Alves, pocos recuerdan que no se le ha podido condenar a más años de prisión, sino a los 4 que se estableció como consecuencia de la ley del sí, del solo sí es sí. Pero esa ley no fue aprobada por Irene Montero, en solitario. Fue aprobada por un Consejo Ministro que la lleva a un Congreso en el que la mayoría del Partido Socialista, junto con todos sus socios, porque está gobernando en minoría, pero con todos sus socios, tiene mayoría parlamentaria, aprueban esa ley. Pero después resulta que los que han votado en contra son los culpables.
Curioso.
Sí, pero es que manejan muy bien la sociología, manejan muy bien las pasiones de la ciudadanía y además, como lo hace sin ningún tipo de factor inhibidor, como decía anteriormente, de un cinismo político absoluto, no tienen el más mínimo reparo en generar odio, en generar división, y es algo que, si bien lo comenzó Rodríguez Zapatero, creo que el alumno aventajado de la división de España, de la crear dos España, y como él mismo dice, de crear un muro en el que se arrincone a todo aquel que no piense como él, ha sido Pedro Sánchez.
Pues sí, pues Pedro, ¿qué te digo? Que sé que tienes líos. La semana que viene, disfruta de ustedes esta semana, la Semana Santa, y la semana que viene nos vemos por aquí.
Cuando, sí, yo espero estar ahí. Siempre y cuando me sigan dejando. No lo digo por ustedes.
Siempre lo digo, le vamos a dejar.
Lo digo por aquellos factores que no le gustará esos brotes de libertad. Y vuelvo a recordar lo que se atreve a decir Pachi López semana tras semana, portavoz del grupo socialista que sostiene al gobierno, es decir, el grupo del gobierno, que es decidir o que se decida quién puede o quién no puede formular preguntas en una rueda de prensa el lugar donde reside la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados, y que diga, y que se plantee quién puede entrar o quién no puede entrar. Imagínense ustedes, yo sé, que alguien deje enterrado y en un momento determinado diga, pues yo quiero ir al Congreso de los Diputados a preguntarle esto al gobierno.
Pero eso, los cómplices necesarios son los medios de comunicación que aceptan esas restricciones, no de hoy, sino desde hace ya mucho tiempo, ¿eh? Que
como diría el presidente de Argentina, del que ya no se habla, fíjense que tan malo era, se le convocó unas elecciones a una huelga general y unas manifestaciones a los pocos días de entrar, pero ya nadie está diciendo nada. De hecho, las oficinas económicas y comerciales lo que nos vienen a dar son datos del repunte de la economía argentina. Pues digo, como decía el presidente de Argentina, hay unos medios de comunicación ensobrados, ¿no?